1.
Vaya enredo, vaya comedia involuntaria de la presidenta Sheinbaum, su fiscal Ernestina Godoy, con todo el caso de cómo se llevaron al Mayo Zambada y lo entregaron a las autoridades de los Estados Unidos. Se lo contaría en dos rutas, ¿no? La primera ruta es que México ha estado subiendo el tono contra Estados Unidos. Primero contra el que era embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, pero dejando muy claro, era el representante del gobierno americano. O sea, como diciendo, esto no es solo personalmente contra Ken. No, esto también es contra el gobierno americano. Lo ha acusado de mentir, de obstaculizar la investigación mexicana, de dar datos falsos, de dar datos incompletos. O sea, todo esto está acusando el gobierno de México al de Estados Unidos. Eso es una. Lo otro es que créame que es tanta comedia que evalué decirle al duende, hágalo usted, porque, pero no, es que es increíble.
Pero me supera, hermano, me supera, esta comedia es de otro nivel. No, perdón,
o sea, usted, qué bueno que no me dijiste. ¿Quién es como comediante junto a Ernestina Godoy?
Nadie. Pero te digo yo, qué bueno que no me lo comentaste porque te hubiera dicho, perdóname, no le entro. O sea, no, me van a hacer pomada, o sea, me van a exhibir la comedia.
¿Qué
no,
usted? Esta qué belleza, joya. ¿No? Esta belleza, es que es, en serio, es épico. ¿Y dónde está el piloto? Versión 4T. Ayer se avientan 40 minutos de conferencia de prensa en donde despotrican contra Estados Unidos, se quejan brutalmente contra Estados Unidos, lloriquea a México como novio despechado, como novio tóxico, migajero, que anda viendo a ver si le contesta, ¿no? Hemos mandado todas estas solicitudes de información que no nos han dado. Hemos pedido esto y no nos han contestado. Nos mintieron sobre quién había... Bueno, ya Estados Unidos, a través del periodista Luis Chaparro, emitió una comunicación del FBI que dice, sí, fue nuestro operativo el que terminó llevándose al Mayo Zambada de México a Estados Unidos. Secuestraron en México, lo volaron, aterrizaron en Estados Unidos, lo capturaron. Y ahorita están negociando entregarse sentencia 20 de julio. Negociando, perdón, su sentencia para ser testigo colaborador 20 de julio. Bueno. Ya el FBI dijo, sí, fue una operación nuestra y de hecho se llamó Kings of the Air, los reyes del aire. Bueno, y entonces el gobierno de México se tira al piso. La presidenta Sheinbaum nos mintió, Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos, dijo que ellos no habían tenido nada que ver, que no era su avión, que no era su operativo. Y entonces sale ayer la fiscal Ernestina Godoy, que de por sí, pues sí que usted diga, uy, qué tremenda detective. Pues no, ¿no? O sea, la verdad es que los casos que le hemos visto pues han sido vergonzosos, para ponerlo claro, ¿no? Vergonzosos. Desde que era fiscal de la Ciudad de México. Es buena para la persecución política. Ah, para eso sí es muy competente, ¿no? Contra los narcos, pues no se mete. Y entonces agarra y dice, hemos logrado identificar al piloto que se llevó al Mayo Zambada. Oiga, es el que nos dijo la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, cuando era secretaria de Gobernación. No, es otro. Ah, oiga, es el avión que nos dijo Rosa Isela. No, es otro. Ah, bueno. Pero ya identificaron al piloto. Sí, ya lo identificamos. El piloto, pues que es la prueba madre, ¿no? El que nos va a confesar que él está, que el gobierno de Estados Unidos hizo todo esto a espaldas del gobierno de México. El piloto fue a Estados Unidos, pidió que Estados Unidos lo deportara, México lo deportó, aquí lo detuvimos además en posesión de armas, lo metimos a la cárcel, conseguimos la grabación del momento en que él pide a la torre de control el permiso para el vuelo y ya verificamos que sí es su voz. Y entonces uno dice, wow, pues bien, ¿no? Bien. Y ahora, pues, ¿qué les dijo el piloto? Pues, ¿dónde está el piloto? Y sale la Fiscalía General de la República y dice, no, fíjese que Que bueno, pues pues el piloto lo detuvimos, ¿no? Sí, ya nos dijo, ¿no? No, pues lo detuvimos con armas, ¿no? Sí, ya nos dijo, pero no, y lo metimos al bote, ¿no? Ah, sí, lo metimos al bote. Sí, bueno, pero ¿y dónde está el piloto? ¿Y qué dice? Lo mandamos en extradición a Estados Unidos. No, ma. ¿Qué es esto? Es que la 4T verdaderamente es de una pifia incontenible. Y entonces, pues resulta que le regalamos a Estados Unidos al piloto. Le mandamos al piloto a los americanos. Extraditado. Pero se pone todavía mejor. Porque hoy en la mañana le preguntan a la presidenta Sheinbaum. Y la presidenta Sheinbaum dice, no, pues no sé. Y el canciller dice, no, no sé, pero pues creo que no sabíamos que era el piloto que se llevó al Mayo. ¡No, mago! ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué? Son una chulada, verdaderamente. Hay que hacerle a la 4T un monumento. Porque han elevado la ineptitud a género literario. O sea, ya todo lo que emana de su boca es de una ineptitud. O sea, porque ya no le voy a contar que ayer terminó inundándose una unidad habitacional que entregó la presidenta Sheinbaum y valieron los las calles y los medidores. Y, o sea, ya no le voy a hablar de esa ineptitud y que si se descarrila el tren y que si el otro día el tren Maya se quedó varado y la gente estuvo 5 horas ahí esperando y nadie lo rescataba. O sea, ya el piloto del Mayo Zambada, llevan 2 años chillando, 2 presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, queremos que Estados Unidos nos explique el papel que jugó, ahí tenían al piloto, y no se dieron cuenta que era el piloto, no, pues es que si no pueden con lo del piloto, ¿qué le digo con lo demás? O sea, pues con razón se les complica lo del metro y lo de Dos Bocas y lo del IFE. Si no pueden con él, no pueden enterarse que el detenido es el piloto que andaban buscando. No. Es que son la locura. Y no nos perdamos en una cosa. Todo este showcito que nos tienen armado López Obrador, Sheinbaum y toda su banda tiene un solo objetivo: proteger a los narcopolíticos de Morena, que tienen nombre y apellido: Rubén Rocha Moya, Enrique Insunza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de entrada los de Sinaloa y los que se vayan a sumar a la lista de Estados Unidos. Todo esto es para proteger el pacto electoral de Morena con los narcos, para que les ayudaran a que ganaran sus gobernadores. Y en especial el caso más probado de todos, que es el de Sinaloa. No nos olvidemos de esa parte. Bueno, voy al recuento. No, es que créame que, perdón que se lo cuento. O sea, a lo mejor algunas personas están escuchando y se están enojando y están indignadas. Y estoy con ustedes, ¿eh? Puta, esto es para indignarse. Pero yo ya me muero de la risa con estos. Me muero de la risa. O sea, es que yo ya quiero la narcoserie con este episodio, porque va a ser de llorar de risa. O sea, imagínense a los actores, ¿no? El piloto, ¿no? Los gringos, Ernestina, ¿no? Gers Manero, ¿no? Y en esta comedia de enredos y se los mandamos, jefa. ¿Cómo que se los mandamos? Sí, pues lo extraditamos, jefa. ¿Pero cómo les trataron? No, pues es que no sabíamos, jefa, que era el piloto. No, pero si dijimos que era el piloto del Chapo. Pues sí, pero no sabíamos que era el piloto que se había llevado al Mayo. No. Por favor, hagan la narcoserie ya. Lo necesitamos como entretenimiento. No. ¡Qué bar! Ah, pero eso sí, la soberanía. No pueden hacer una trincha investigación bien, ¿no? Pero tal como le hacen al cuento, la soberanía, mexicanos al grito de guerra y tenemos el himno nacional. ¡Nada! ¡Están de rodillas frente a Trump! Porque Trump los tontea por este tipo de cosas. No le prohibió a los fiscales el sexenio pasado ir a ver el avión. Y hasta Luis Chaparro entró, el periodista, y hasta le tomó fotos y videos. Y miren, aquí está, ¿no? Ah, pero eso sí, dice la Fiscalía General de la República. Hemos hecho 153 entrevistas, 1,288 informes, 124 dictámenes, 32 investigaciones contra el Mayo. Hemos enviado 16 oficios recordatorios para solicitar información a Estados Unidos del caso. De 11 puntos que le hemos exigido, solo nos ha respondido 6. No nos ha respondido 5 que faltan. Oiga, ¿y cómo va la investigación contra Rocha Moya? No, pues inocente, hasta ahorita no hay pruebas de él. ¡Ay, no sean así! No sean así. Escuche usted lo que dijeron en la conferencia. La fiscal general Ernestina Godoy. Estuvo también el fiscal regional David Boone y el de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, que trataron de explicar el enredo en el que están. Escuche usted.
El secuestro fue resultado del cambio de medida cautelar aunado al hecho de la recepción de 17 familiares de Ovidio. Con respecto a la aeronave, es importante retomar que en agosto de 2024, personal de esta institución acudió a inspeccionar en las oficinas del FBI en El Paso, Texas, los indicios encontrados en la misma, y posteriormente inspeccionaron el avión en el aeropuerto de Santa Teresa, en Nuevo México. En términos generales, en dicha diligencia no se permitió el acceso para realizar las acciones pertinentes, ni se proporcionó la información requerida, se impidió tomar fotografías. El FBI no proporcionó en esa ocasión datos de identificación del piloto, solo señaló que este solicitó ser deportado inmediatamente a México.
¿El piloto fue deportado? ¿Siguió operando, cometiendo delitos en México? Es la información que consta. Fue detenido por portación de armas y fue entregado con base en la Ley de Seguridad Nacional al gobierno de Estados Unidos.
La información que hemos recibido de Estados Unidos ha sido una información parcial, insuficiente.
Le están arrimando todo el camión a Ken Salazar, al que el gobierno de López Obrador consideraba un gran amigo. Pues Ken Salazar era un obradorista, pues, ¿no? Contaba con el cariño de López Obrador. López Obrador se expresaba maravillas de él. Pues se volvió otro de los que salió de ahí y contó la verdad, ¿no? ¿Y qué dijo? Pues que López Obrador estaba muerto de miedo. Muerto de miedo. De cómo pues el Mayo Zambada podía contar todo lo de los narcopolíticos de Morena. No dijo Ken Salazar que López Obrador estaba metido con el narco, ¿no? Eso no lo dijo ni en su libro ni en las entrevistas. Lo que dijo en su libro es que un empresario amigo de López Obrador le dijo que López Obrador estaba panicado con este tema. Y ahora el gobierno, pues con todo contra el Ken Salazar, al que adoraban, lo adoraban. Oiga, ayer dábamos el dato en Latinos. Hay registro en medios de comunicación de que de 2021... que llegó como embajador, a que terminó de ser embajador en 2024, 50 veces fue a Palacio Nacional Ken Salazar. 50 veces fue a Palacio Nacional Ken Salazar. Y esas son de las que nos enteramos. No, lo adoraban. Pues era un obradorista más. ¿Y ahora? Escuche usted.
Todo apunta a que estaríamos de cara a 3 situaciones graves. Una serie de violaciones al derecho mexicano e internacional, un pacto al margen de la ley, así como una mentira de un diplomático estadounidense. Les reitero, el derecho internacional está basado en la buena fe.
Este principio fue claramente violentado por el embajador en su momento, Ken Salazar, su afirmación en el sentido de que no hubo intervención de elemento alguno de agencias estadounidenses en el operativo en cuestión resulta falsa de toda falsedad. Las consecuencias, sí debo precisar esto, no son necesariamente penales. Y no lo son, número uno, porque los embajadores en el desempeño de su representación diplomática gozan de lo que se conoce técnicamente en derecho internacional como la inmunidad diplomática internacional, de tal manera que lo que ocurre en el desempeño de su función no puede ser investigado, perseguido o castigado.
La fiscal Ernestina Godoy dijo que el gobierno no está protegiendo al Mayo Zambada.
Como lo comenté, tenemos investigaciones integradas, carpetas integradas con pruebas suficientes que permitieron la obtención de varias órdenes de aprehensión que incluso están vigentes. Nosotros nadie está protegiendo a esta persona. Está investigada, tiene órdenes de aprehensión. Por eso hemos podido solicitar la extradición, porque existen órdenes de aprehensión por delitos cometidos en el país, ¿sí? Nos ha negado la extradición argumentando que está siendo ya procesado. Hemos solicitado también que, dado que está siendo procesado en los Estados Unidos, pueda ser procesado por los delitos cometidos en México. Esa es una diligencia que ya también hicimos.
A ver, aquí hay una farsa de fondo. Este régimen protegió al Mayo Zambada, que no se hagan. Todo mundo sabía dónde estaba el Mayo Zambada. Oiga, el día que lo fueron a agarrar, iba a reunirse con el gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya. Ese fue el anzuelo para secuestrarlo y llevárselo. El gobernador sabía dónde estaba el Mayo, el senador Insunza sabía dónde estaba el Mayo, todos los morenistas de Sinaloa sabían dónde estaba el Mayo, el gobierno. Si hubieran querido agarrar al Mayo, lo hubieran agarrado. No lo agarraron. Pues, ¿por qué creen que Estados Unidos hizo lo que hizo? No puede ser, ¿no? El ex embajador Ken Salazar puso en su cuenta de X: la presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho una pregunta. ¿Quién dijo la verdad? Permítame responderla claramente. El fiscal general Merrick Garland, o sea, el fiscal de ese momento, y yo, dice Ken Salazar, nos comunicamos con el gobierno mexicano en nuestras declaraciones públicas y con el gobierno de México el 25 y 26 de julio de 2024 sobre las detenciones de Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán. Nos comunicamos con el gobierno mexicano que no era nuestro avión, no era nuestro piloto y no era nuestra operación. La verdad es la verdad. Escribo sobre este episodio en mi libro que se llama Borderlands, My Fight for an Inclusive America, en un capítulo titulado The Door Closes, la puerta se cerró, o sea, cuando le cerraron la puerta de Palacio Nacional, que por cierto tenía él la llave, ¿no? Porque entraba a todos lados. La presidenta Sheinbaum insistió en que Ken Salazar le mintió al gobierno de México y que la prueba irrefutable es que el avión está expuesto como parte de un operativo del FBI.
Por eso le pedimos a la fiscalía que interviniera y si hay algún delito que se cometió por alguien aquí en México. Se pidió una explicación al embajador actual. Él está revisando, está consultando para poder enviar si acaso, si tiene otra información. Pero es muy importante la contradicción y lo que ya determina la fiscalía que debe hacerse.
Con respecto al piloto, la presidenta dijo que ese tema lo tiene que explicar la fiscalía y pidió ayuda al canciller.
Lo que entiendo es que esta información es posterior a que se hace esta extradición, pero esta es información que la FGR tendría que explicar.
¿Y no resulta un inconveniente precisamente que se haya entregado al piloto cuando pues podría haber servido como una pieza clave para que México supiera qué ocurrió o cómo ocurrió?
Hay que ver las condiciones en las cuales se entregó.
No sabían que era el piloto. No. Qué cosa. Vamos con el periodista Arturo Ángel, quien se encuentra en Estados Unidos y ha dado seguimiento a este caso de Rocha Moya, etcétera. Arturo, adelante, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes. Oye, bueno, pues agregar tres datos que me parecen además importantes al resumen que ya diste y alrededor de esto del mayo, ¿no? Primero, dijeron en la narrativa que hizo la fiscal general de la República ayer en su conferencia, y también lo habían dicho antes en la conferencia presidencial, Carlos, que la detención o secuestro del mayo coincidió con un cambio de medida cautelar de Ovidio Guzmán. Bueno, de entrada decir que eso no es cierto. No hay ningún cambio de medida cautelar de Ovidio Guzmán. Ese dato es erróneo. Me extraña porque ya llevan días diciéndolo. Ovidio Guzmán, Carlos, sigue detenido. Sigue bajo custodia del Alguacil Federal. O sea, no es que tenga un brazalete electrónico, no es que tenga prisión domiciliaria. Lo que pasó es que lo sacaron de la cárcel de Chicago, donde está, y lo tienen bajo custodia en otro lado. Como ha sucedido...
¿En otra cárcel o no saben muchos años antes.
Puede ser en una cárcel estatal o puede ser en un domicilio de los que tienen los alguaciles de Estados Unidos para reos que están aportando información. Pero cada que aparece en audiencia, aparece con el uniforme de preso, Carlos. Te lo digo porque lo he visto. Lo vemos cada que entra ahí y esposado, ¿no? Y él va a pasar años en prisión, Carlos. O sea, él aunque haya aportado información y llegue un trato, se va a echar unos años en la cárcel. De eso no hay ninguna duda.
Entonces, nada de que cambió la medida cautelar, ¿no?
No. No, luego el otro dato, no, número dos, hasta la fecha, el sustento para decir que Ken Salazar mintió es el reportaje del Chaparro, pero me llama la atención pues porque estamos hablando de un reportaje periodístico que si bien hay un documento que habla de una operación Reyes del Aire, si uno lee ese documento con cuidado, Carlos, en realidad lo que habla es de la detención en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero además me llama la atención cómo se afirma con mucha vehemencia que Ken Salazar mintió, basados en un reportaje, cuando uno esperaría que la Fiscalía Federal en México y el gobierno ya tuviera otro tipo de información. ¿Cuántas veces no han demeritado otros trabajos periodísticos, no? Y número tres, importante, el piloto ni siquiera lo extraditaron, lo expulsaron el año pasado, bajo el argumento de la Ley de Seguridad Nacional. Explícame qué amenaza para la Ley de Seguridad Nacional era este señor. ¿No? Este señor que mandaron en agosto en el paquete, si te acuerdas, mandaron tres paquetes de mexicanos expulsados sin extradiciones terminadas, lo cual muchos argumentos, abogados dicen que es una violación. Bueno, lo expulsaron sin siquiera extradición terminada.
Buenísimo, los tres datos. Gracias, Arturo Ángel, gusto saludarte.
Abrazo, buenas tardes.
Hasta luego.
Dos.
Se queda en la cárcel el que fue director de Pemex nombrado por la presidenta Sheinbaum. Víctor Rodríguez Padilla permanecerá en prisión preventiva justificada luego de que una jueza rechazó la solicitud de su defensa para que enfrentara su proceso en arraigo domiciliario, argumentando problemas de salud. La juzgadora consideró que no existían elementos suficientes para concederlo, o sea que no tenía realmente ningún problema de salud, y determinó que deberá continuar dentro de la cárcel en lo que continúa su proceso. El exdirector general de Pemex del gobierno de Claudia Sheinbaum es acusado de violencia familiar y violencia vicaria. Ya ve que se presentó el video en donde aparece violentando a su esposa. Hoy la presidenta se pronunció sobre la detención y el proceso legal contra el hombre a quien ella nombró al frente de Pemex.
Todos vimos un video que subió la víctima a las redes sociales, en donde es evidente que hay violencia por parte de Víctor. En ese caso, como en todos, eso es muy importante, ni la amistad ni los cargos están por encima de la ley. Esa siempre ha sido nuestra posición y así vamos a actuar siempre. Y eso que procede debe determinarlo la Fiscalía de Morelos. Y como siempre, nosotros vamos a defender siempre las víctimas, siempre, en cualquiera de los casos.
No tanto, pero bueno. Mire, yo aquí la pregunta que mantengo es la siguiente. Este video se grabó en marzo. Víctor Rodríguez era el director general de Pemex, del presidente Sheinbaum. En mayo, sorpresivamente, con una explicación que nadie creyó, la presidenta anunció que dejaba Pemex y lo nombraba ahí en un cargo ahí secundario de un instituto de energías limpias, una cosa así. Que porque cuando le propuso ser director de Pemex, él le dijo que solo podía un año y medio. O sea, ¿quién contrata solo por un año y medio a alguien para encabezar Pemex con todas las broncas que tiene, ¿no? Nadie se creyó esa explicación, lo cual, a la luz de la divulgación del video, hoy me hace preguntar, bueno, no hoy, desde hace un buen, y permítame insistir en la pregunta. ¿La presidenta sabía? ¿Y lo quitó de Pemex porque ya sabía que había testimonios de violencia intrafamiliar, ya sabía que había un video, quiso así minimizar el escándalo político, minimizar el escándalo incluso económico bursátil que podía haber significado para Pemex, tapar y encubrir. Esas preguntas no las han respondido en el gobierno. Oiga, fíjese que hace unos días la ministra Lenia Batres salió con la idea de que quería cobrarle impuestos a las herencias. Y no solo ella, el presidente de la Corte, Hugo Aguilar, también, otra ministra también la apoyó. Hoy la presidenta Sheinbaum dijo que ella no está de acuerdo en que se cobren impuestos a las herencias.
No estoy de acuerdo con eso. En mi caso yo no estoy de acuerdo, no abriría ese debate. Es opinión pues de la ministra y tiene todo derecho de tener una opinión. En nuestro caso no creemos que deba grabarse las herencias, que se graban en prácticamente todos los países del mundo, por cierto, no es algo extraño, pero no sería un planteamiento que nosotros haríamos.
Bueno, y tiene usted lo que dice la presidenta Sheinbaum, que por cierto, en otro frente abierto con Estados Unidos, hoy presentó su estrategia para proteger a los migrantes de los operativos de ICE en los que han fallecido mexicanos. Han fallecido un montón de mexicanos, más de una docena de mexicanos en operativos de ICE, bajo custodia de ICE. Hasta ahora, ¿qué había hecho el gobierno de México? Pues mandar cartas de queja. Eso y nada es lo mismo. ¿Usted cree que esas cartas le llegaron a Donald Trump? Hombre, no han de haber pasado ni del buzón de la Casa Blanca. Bueno, hoy dijo la presidenta Sheinbaum que va a hacer más cosas, y así lo anunció.
Lo que hemos hecho hasta ahora es solamente usar la vía diplomática con estas cartas diplomáticas que se emiten de manera muy contundente quejándonos o pidiendo una investigación de lo que ha ocurrido. Eso ha sido hasta ahora, además de solicitar al Alto Comisionado de Derechos Humanos su intervención y también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de presentar una denuncia ya formal ante las fiscalías estatales y la Fiscalía Federal de los Estados Unidos, a quien resulte responsable por lo que consideramos que son homicidios. Y por otro lado, una solicitud a las empresas privadas que administran estos centros de detención pidiéndole el respeto de los derechos humanos de los mexicanos.
¿Y cuáles serían las consecuencias finales de esto?
Tendría que abrirse la investigación.
Vamos a presentar las denuncias ante el Departamento de Justicia y ante las fiscalías estatales. Nuestra pretensión con esto es que se realicen investigaciones por parte de las fiscalías. Y como señaló la presidenta, la idea es pasar de la vía diplomática a ir directamente ante las fiscalías para solicitar que se realicen investigaciones, ya no solamente por parte del Departamento de Estado, por parte del Departamento de Seguridad Interior, sino directamente por la vía penal.
Vamos al siguiente tema de sobremesa.
3.
¿Se acuerda que en Jalisco se habían reportado varios jóvenes desaparecidos el día de su graduación? Toño Neri, platícanos. Muy buenas tardes.
Así es, ¿qué tal, Carlos? Así es, el día de hoy ya se dio a conocer que aparecieron estos jóvenes de la secundaria técnica 113, ubicada en la colonia Lomas del Paraíso, al norte de Guadalajara. Entre ellos son Justin, Christopher y Jordan, de 13 a 15 años, quienes llegaron por sus propios medios a su domicilio, y en las investigaciones apuntan a que los menores fueron enganchados por el reclutamiento forzado. Así lo dio a conocer la vicefiscal en personas desaparecidas de la Fiscalía de Jalisco, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas. Escuchemos.
También comentarles que en este caso contamos al horario con una persona detenida. Se logró precisamente con el apoyo de C5 identificar el probable vehículo que abordaron estos tres adolescentes el día de su desaparición. Entonces, pues con un gran trabajo operativo y de labores de inteligencia, se logra localizar este vehículo el día de ayer, y el primer respondiente, en este caso Zapopan, con la participación y apoyo también de la Policía del Estado, pues se logra esta detención. Entonces ahorita estamos trabajando precisamente en actos de investigación con estos adolescentes, pero también tenemos una persona detenida.
Bueno, lo que revelan, Carlos, es que primero los jóvenes eran enganchados por las falsas promesas de trabajo, ¿no? Que te pagaban 10,000, 15,000 pesos a la semana, posteriormente que eran guardias de seguridad. Pero ahora lo que dice la autoridad es que ahora ya son invitados por sus propios amigos, inclusive familiares, a trabajar para el cártel Jalisco Nueva Generación abiertamente. Ya les dicen, nos vamos a ir al campo de adiestramiento y en cuanto nos graduemos, nos iremos a trabajar a la sierra.
Entonces, como si fuera una universidad.
Exactamente, sí, abiertamente. Y ahora, en lugar de que los invitaban a la central camionera donde desaparecían, ahora ya llega un Uber o un vehículo que pasa por ellos directamente casi a su casa y se los lleva.
Órale. Oye, ¿qué pasó de los otros chavos? Porque eran dos grupos de chavos, ¿no? Que estaban en sus graduaciones y que se los, o sea, que habían desaparecido.
Sí, también los de Puerto Vallarta también ya también aparecieron con bien y todo, pero ellos ante el Ministerio Público han estado un poquito renuentes y que no quieren reconocer que también fueron reclutados e invitados de alguna manera para trabajar para este grupo delictivo del cártel Jalisco Nueva Generación, ahora que ya se dio a conocer que pues el 03, ¿no? El hijastro del Mencho es el que se hizo cargo de ese grupo delictivo.
Ya Estados Unidos ofrece $5 millones por su captura, $5 millones, y dice, este es el nuevo líder, el 03, el hijastro del Mencho. Gracias, Toño, estamos al pendiente ahí en Jalisco.
Hasta luego.
En Guerrero, habitantes de Coyuca de Catalán denunciaron nuevos ataques del crimen organizado con drones, con explosivos. En un video que se hizo viral, mujeres desesperadas con sus hijos se refugian y le piden apoyo a la presidenta Sheinbaum. Alejandro Ortiz, adelante.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Efectivamente, desde el día de ayer por la mañana, varias familias se refugiaron en el centro de salud de la comunidad de El Pescado, que forma parte del ejido Guajes de Ayala, en la sierra de Coyuca de Catalán, luego de que nuevamente fueron atacados presuntamente por integrantes del grupo delictivo denominado La Nueva Familia Michoacana. Los hechos, de acuerdo con los testimonios tanto de la familia como del activista Javier Hernández, quien es uno de los principales defensores de esta zona, iniciaron alrededor de las 3 de la mañana del día miércoles. Fue durante todo el día que estuvieron solicitando apoyo del gobierno a través de videos difundidos en redes sociales, pero hasta el día de hoy, después de las 8 de la mañana, un convoy conformado por Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía del Estado arribó a la zona y desplegaron vía terrestre y aérea reconocimientos para ubicar y a los presuntos atacantes y restablecer el orden en la zona. De acuerdo con el subsecretario de Desarrollo Político de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, hasta el momento se confirma que no hay personas lesionadas ni asesinadas derivado de estos nuevos hechos de violencia, pero sí han encontrado hallazgos sobre los ataques que se realizaron durante las últimas 24 horas, Carlos. Y en otro orden de ideas, reporteros de Chilpancingo irrumpieron en la Fiscalía de Guerrero y durante una ceremonia de destrucción de armas de la Secretaría de Defensa Nacional y del Gobierno de Guerrero para protestar por el homicidio del periodista ambiental Alejandro Cerna el pasado 20 de junio. Hay que recordar que el comunicador había denunciado directamente amenazas de muerte por parte de un empresario extranjero porque operaba de manera irregular en una de las zonas rurales de Zihuatanejo y luego de estas denuncias desaparece y es hallado muerto. Esto es parte del pronunciamiento que leen medios de comunicación en Chilpancingo por este homicidio. Escuchamos.
179 comunicadores o periodistas asesinados en México. Lo grave del caso es que en Veracruz, en ese lapso, han asesinado a 34 compañeros. En Guerrero ocupa el segundo lugar con 20, con este crimen de Alex Cerna. Lo grave del asunto es que en Veracruz son 3 en este año. El último ocurrió de la compañera esta que fue...
Rosana.
De Rosana, efectivamente. Y esos son 3-4 asesinatos.
Bueno, se advierte que van 6 periodistas asesinados en lo que va de este 2026 y podría convertirse en un año muy, muy crítico para la prensa en México. Carlos, mi información. Muy buenas tardes.
Muy bien, muchísimas gracias y estamos atentos, Alejandro. Qué cosa, asesinato también de este periodista. Vamos al siguiente tema.
4.
Estados Unidos lanzó una segunda ola de ataques contra Irán. Fuerzas de Estados Unidos han golpeado 90 objetivos después de que Irán atacó barcos en el Estrecho de Hormuz. Irán ha respondido con misiles y drones hacia Jordania, Kuwait, Qatar y Bahrein. Advierten que van a seguir los ataques masivos en instalaciones militares de Estados Unidos en Medio Oriente, que 8 soldados iraníes fueron asesinados en las últimas horas y que la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán volvió a cerrar el Estrecho de Hormuz. Todo esto en medio del final de los funerales del líder supremo Ali Khamenei, que fue abatido por Estados Unidos e Israel en el primer día de la guerra. Hoy fue sepultado en su ciudad, la ciudad sagrada de Bashar. Fueron 6 días de ceremonias fúnebres en varias ciudades. Hubo enormes movilizaciones para despedir a su líder. Los traslados fueron escoltados por un avión de combate de la Fuerza Aérea de Irán. Hoy la procesión fúnebre abarcó varios kilómetros desde el santuario de Imán. En el sur del Líbano, familias desplazadas por los bombardeos siguen enfrentando una crisis humanitaria, viviendo en campamentos improvisados mientras persiste la inestabilidad en la región. El canciller de Egipto se reunió con el director del Organismo Internacional de Energía Atómica para analizar la situación. Dice que crece la tensión tras el fin de la tregua entre Estados Unidos e Irán. Los datos financieros hoy, Valeria Moy. Valeria Moy encabeza el INCO y es comentarista de este programa. ¿Cómo te va, Valeria?
Hola, Carlos, muy buenas tardes. Pues a esto que estás comentando de lo que está sucediendo en el Estrecho de Hormuz y Irán, Estados Unidos, pues hoy, a diferencia de ayer, el petróleo está bajando de precio. Los futuros del Brent están cotizando en $75.80 el barril, una diferencia de casi 3% respecto a ayer. Y los futuros del WTI, la referencia mexicana, están bajando 2.60%, alrededor de los $71.61 por barril. Las bolsas en Estados Unidos están subiendo ligeramente, pero están subiendo. El Dow Jones va 0.39% arriba, el Standard & Poor's va 0.81% arriba. O sea que estamos viendo cosas que no se explicarían en un entorno más normal de menos volatilidad como el que estamos viendo ahorita. Y en una noticia, Carlos, que pues va a ser muy positiva y seguramente va a ser muy difundida como una nota positiva, es la disminución de la inflación. La inflación durante junio, en su comparación mensual, disminuyó 0.27%, es decir, hubo una disminución en inflación. Pero cuando vemos la comparación anual, la inflación fue de 3.37%, y esto ya la pone dentro del rango de Banco de México, se ve como mucho más manejable, es la más baja registrada desde diciembre de 2020, o sea, estos brincos y picos de inflación que tuvimos hace un par de meses, parece ser por el momento que ya están controlados, y básicamente se debe a la disminución en los precios de las frutas y verduras, que cayeron 8.99, casi 9% de precio, una baja significativa impulsada, Carlos, por el precio particularmente del jitomate, que ya sabíamos que era un tema estacional, que la cosecha se atrasó, y bueno, pues justo cuando se regula el tema del jitomate y bajó el jitomate de precio en un mes casi 40%, pues entonces vemos esta variación negativa en el precio de las frutas y verduras, aunque seguimos viendo algunas presiones en el tema de los servicios, Carlos. Así que una buena nota en materia inflacionaria el día de hoy.
Qué bueno. Gracias, Valeria. Gusto saludarte.
Igualmente. Hasta luego.
Hasta luego. 10 para las 2.
5.
Mi querido Beto Lati, ¿cómo te va?
Querido Carlos, listos para un partido que pinta de muy alto voltaje. Choque de trenes, diría yo. Francia contra Marruecos arrancará en 9 minutos. En Boston, te saludo yo desde Miami, donde te voy a decir una cosa, Carlos. Te mueves incluso por South Beach, lo que pensarías el epicentro del ambiente, la reunión. Aquí pareciera que no hay Copa del Mundo, ¿eh? Es muy drástico el cambio. Cuando venimos de sedes mexicanas, del frenesí de México, de Guadalajara, de Monterrey, incluso otros puntos de la Unión Americana que han tenido mayor presencia, no parece siquiera. Incluso hubo gente que nos vio con cámara y dijo, ¿qué están grabando? No, pues es que...
Fíjate que son sedes del Mundial, ¿no?
Fíjate que hay un partido el sábado muy bueno. Más allá de eso, en este momento se va a enfrentar Francia y Marruecos.
¿Qué diferencia con México, no? ¿Qué diferencia con lo que ha sido México como sede? Todos los equipos lo están diciendo, Beto Lati, México debió haber sido la sede única del Mundial, porque no hay ni en Estados Unidos ni en Canadá el ambiente que ha habido en México.
Y es un punto que me agrada mucho. Era urgente para México un cambio de conversación con su nombre, un cambio discursivo. Se entiende perfectamente que no por decir esto los problemas de México, que no son pocos y no son poco graves, se van a hacer un lado, pero para nada. Se entiende que no se pretende tapar el sol con un dedo, pero que también se muestre que México es mucho más, evidentemente, con esa calidez, con esa generosidad, con esa hospitalidad, con esa capacidad para recibir, como se recibió al mundo en lo que fue nuestro último partido el día domingo. Ya Canadá también se ha despedido con su último partido y a partir de ahora quedan 8 juegos. Y el de hoy en especial, Carlos, Francia contra Marruecos. Francia cambia muy poco su alineación. Ha tenido en particular 3 movimientos. Por la lateral izquierda, Dean vuelve a estar. En el centro, 3 futbolistas han ido alternando las 2 posiciones. Tchouaméni, Rabiot y Koné. Hoy van Rabiot y Koné. Y al frente, Desiree Due o Barcolá por el costado izquierdo. Hoy va Desiree Due luego de que tuviera una entrada de alto impacto frente a Paraguay, propiciando el penal con el que Francia avanzó. Con Marruecos yo tenía una incógnita, Carlos. ¿Te acuerdas del equipo marroquí en el Mundial pasado?
Sí, claro.
Era exitosísimo. Rocoso, era un bloque muy sólido, no especialmente ofensivo. Buscaban mucho por arriba a Eni Siri, un delantero muy alto, y así lograron echar fuera a España. Ahí sí echaron fuera a Portugal. Este torneo Marruecos sabe con la pelota.
Le es quitó otro la Marruecos, pelota. ¿Verdad? Sí, un Marruecos sí, mucho claro. más rico de ver, ¿no? Mucho más agradable
incluso,
a la vista.
Tengo la sensación de que contra Países Bajos le quitaron el naranja a la mecánica, porque no parecían Holanda. Parecían un equipo defensivo y Marruecos fue el que propuso en Monterrey esa noche. Pues hoy hay una apuesta diferente. No inicia su delantero estelar en esta Copa del Mundo. Me refiero a Saibari, quien ya ha sido fichado por el Bayern Múnich. Manda al frente a Brahim Díaz, que es un futbolista más de corte, de enganche o de banda o de creación. De hecho, es el segundo mejor asistente del torneo después del francés Olise. Y en la defensa, ante una lesión que es una baja pues muy importante, el no contar con Issa Diop, está colocando a Mazraoui, que es un lateral. Lo está colocando en el cuadro inicial y en el medio campo también hace movimientos para hacer un equipo más equilibrado y más defensivo. ¿Cuánto cederá el balón Marruecos? ¿Cuánto va a contraatacar Marruecos? Entendamos algo. No hay otro equipo en el Mundial como Francia que ponga cuatro futbolistas de talante tan ofensivo como Due, Olise, Dembélé y Mbappé. Eso puede generar espacios especiales, pero también si atacas a Francia, le das lo que quieren estos jugadores, que es espacio. Iremos actualizando, está por empezar en 5 minutos. Mm. Por cierto, es curioso, con la profunda relación entre los países, ningún futbolista de esta selección de Francia tiene ascendencia en Marruecos. Sí, en Argelia, sí en diversos puntos más de África, del mundo árabe. Y sí, tres elementos de Marruecos nacieron en Francia. Hoy está blindado Campos Elíseos en París, no, porque pues pase lo que pase... Pase lo que pase, tiende a haber disturbios este día. Hay que entender sí. que cuando el Paris Saint-Germain ganó, hubo disturbios tremendos. Cuando Francia ganó el Mundial hace 3 años y medio en Qatar, hubo disturbios tremendos. Así que está blindado París. Pase lo que pase con este cotejo, Carlos.
Gracias, Beto Lati. Te mando un abrazo.
Ahora le seguimos. Saludos.